Buenas noches, bienvenidos al programa número 30 aquí de Radio Ajedrez Profano. El que os habla es Juan Represa. Tengo aquí mi tablero de ajedrez, esta vez en posición inicial. Recién llegados de nuestro día de entrenamiento, nuestras horas de entrenamiento. Sabéis que se acerca la liga, la tenemos ya ahí en el cogote y tenemos que irnos preparando. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa revolucionario que busca despertar el ajedrez en vuestra mente para que podáis pensar por vosotros mismos. Y bueno, nuestro programa para hoy va a contar con las secciones bastante clásicas ya, bastante tradicionales, en este jueves, día 8 de noviembre del año 2012. Vamos a empezar pues con nuestro flash de noticias. Luego revisaremos con David lo que fue el problema la semana pasada, que era bastante sencillo en su planteamiento, pero que tenía muchas ideas debajo. Seguiremos con la tertulia, en la que revisaremos sobre todo lo que ha sido el cierre del circuito escolar en Orense el fin de semana pasado y el torneo, como no, de Expo Orense, que trajo ahí a más de 250 chavales de toda Galicia y también del norte de Portugal. Y luego, bueno, os presentaremos una novedad. Esto es una pequeñita sorpresa que os esperamos para tertulia, que nos traerá pues el que será otro contertulio de hoy, Juan Jesús Sansisto, que como siempre nos viene con una idea muy, muy excepcional para la liga que está a punto de empezar. Terminaremos con el Elo, el Twitter también, que está muy calentito. Os traeremos no una herramienta hoy, sino os traeremos un set de qué debe hacer un ajedrecista realmente para estar enganchado en esto del ajedrez en internet, sobre todo a nivel de noticias. Y bueno, cerraremos con una historia especial que teníamos especialmente ganas de contar, la historia de uno de los mayores ajedrecistas de todos los tiempos, quizá del gran primer ajedrecista americano. Estamos hablando, cómo no, de Paul Morphy. Bueno, pues sin nada más ya que deciros, empezamos.
Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez.
Décima edición de Cap d'Agde. En la costa francesa mediterránea jugaron 850 aficionados desde el 26 de octubre al 3 de noviembre del 2012. Cuatro abiertos a ritmo clásico, un torneo de rápidas ganado por Amdouchi y el torneo nocturno de partidas relámpagos ganado por Marie Seval. El plato fuerte fue, sin duda, el torneo cerrado, con cuatro hombres y cuatro mujeres luchando por el trofeo Anatoly Karpov. Y ahí apareció el mismo que da el nombre, Anatoly Karpov, que tuvo que dilucidar entre Ivanchuk la final. El excampeón del mundo, a sus 60 años, jugó a un altísimo nivel, fuerte, inflexible, como en sus mejores momentos. Fue llevando a sus rivales a las posiciones que le gustan y poco a poco les fue ganando. Anatoly Karpov, campeón. Cuarto magistral, Duchamp. El gran maestro argentino Fernando Peralta se adjudicó a sus 32 años el cuarto magistral Duchamp. Se desarrolló en el Club Argentino de Ajedrez dentro del Festival Marcel Duchamp 2012. Hizo 7 puntos de 10 posibles, con 5 victorias, 4 empates y 1 derrota. Alexander Arshenko y Bartosz Sosow, los dos grandes maestros, compartieron el primer puesto en el Memorial Chigorin 2012. 7,5 puntos de 9 posibles. Se llegó a la ronda final con 8 jugadores con 6 puntos y medio. Y ahí, Alexander Arshenko superaba a Alexander Landerman. Y el polaco Bartosz Sosow ganaba a Ilya Smidin, el gran favorito. Alexei Shirov terminó en el 20º puesto, a un punto de los vencedores. Por fin, da comienzo el World Youth Chess Championship en Maribor, Campeonato del Mundo para Jóvenes, en Eslovenia, nuestra añorada Eslovenia. Recordamos nuestros héroes. Sub 18. Maestro FIDE, David Antón Guijarro. Maestro Internacional, Daniel Forcén Esteban. Maestra FIDE Femenina, Amalia Aranaz Murillo. Sub 16. La Maestra FIDE, Irene Nicolás Zapata. Sub 14. El fuertísimo jugador andaluz Miguel Santos Ruiz. Sub 12. El andaluz Alejandro Pérez García. Sub 8. Viviana Galván Cipriani y Cecilia Guillo Longares. En total, 1.585 jugadores de todo el mundo disputarán las 11 rondas a 90 más 30 más 30. Atención, tolerancia cero. Campeonato de España de equipos, División de Honor en León. Tras las dos primeras rondas, Sestaona Turgas Energía lidera con pleno de victorias. Le ha ganado al Lines Magic y al Reverte al Box. Segundo, la gran sorpresa, el que le ganó al Grossa Quetalde en la primera ronda, el Equigoma Casa Social Católica. Y ya son públicos los títulos oficiales en la lista de noviembre, los aprobados en el 83 Congreso de Estambul. Nuestra maestra internacional Irene Nicolás, nuestro maestro internacional y próximo gran maestro David Antón, los grandes maestros Miguel Muñoz Pantoja y Orelvis Pérez Mitjans, y los árbitros internacionales Luis Buendía, Emily Coles y José Antonio González Valero. El jugador de Las Palmas de Gran Canaria, Santiago Tejera Santana, un gran entusiasta, acaba de crear su proyecto Partidas Comentadas, www.partidascomentadas.com. Se deben emitir partidas desde el 7 de octubre al 7 de diciembre. Los usuarios elegirán las partidas más votadas, que no podrán ser ni de grandes maestros, ni de maestros internacionales, ni de ningún titulado. Luego, un jurado elegirá las mejores. Primer premio, 250 euros al primer clasificado. Segundo premio, 200 euros. Tercer premio, 150 euros. Cuarto, 100 euros. Quinto, 75 euros. 100 euros a la partida más votada, 75 y 50 a la segunda y tercera partida más votada. Jugadores como Oleg Sviatslov Korniev, David Enrique García, Juan Carlos Ángel Acosta y David Rodríguez Pérez ya nos han deleitado con sus partidas. El único requisito es que, aparte de no ser titulado, no pueden haber sido ya publicadas. Chess Apps publica ya su segundo libro totalmente gratuito, La defensa escandinava, con dama por D5 del maestro internacional Ángel Martín. La Asociación Cultural Saquedrum, con su campaña Promocionando el ajedrez en Lugo, Etiquefas, Eu xogo xadrez, que quiere decir ¿qué haces? Yo juego al ajedrez. Nos trae a Lugo al gran maestro Iván Salgado, actual campeón iberoamericano de ajedrez y el tercer mejor jugador de España, estará en Lugo el 8 y 9 de noviembre. El objetivo, promocionar el ajedrez y que los aficionados puedan conocer a uno de los mejores jóvenes del ajedrez español. El gran maestro Iván Salgado dará una exhibición con los alumnos del programa Sadrelia en el Hospital de Calde con una partida a la ciega. Posteriormente, conferencia a todos los lucenses en la sala multiusos del Parque de Frixa con el siguiente tema: valor dinámico de las piezas. Terminaremos con un torneo de rápidas entre los jugadores federados de Lugo. Igualmente será en la Escuela Municipal de Sadrez, en el Parque de Frixa. Acudir y disfrutar de este magno evento en Lugo.
Eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
Bueno, pues empezamos nuestra tertulia y bueno, para empezar, como viene siendo habitual, saludamos primero a David. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y hoy también con nosotros tenemos a Juan Jesús. Juan Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Ya has recuperado de los excesos ajedrecísticos?
Sí, ya estamos ahora ya con vistas a la liga, ya federando los equipos y demás.
Bueno. Vamos a empezar, como no, con nuestro estudio, que, bueno, una vez más, David, rompimos
la cabeza
ahí a tope, ¿no?
Sí, esta vez, bueno, tuvimos nuevamente muchas contestaciones, y la verdad que es de agradecer. Y bueno, la verdad que esta vez incluso ha habido, era un estudio de mate en tres jugadas, con pocas piezas, y bueno, esta vez ha habido bastantes acertantes, ¿no? Incluso no puedo decir que no ha habido ningún fallo, que es lo que todos han acertado realmente. Bueno, el estudio, bueno, lo tenéis en la página de Facebook, en Radio Ajedrez. Y bueno, era un estudio que, como dije, había que dar mate en tres jugadas. Y bueno, normalmente la primera jugada de estudio, como habíamos ya comentado en algún programa, no es jaque, ¿no? Y bueno, ya suele ser raro que la primera jugada sea una coronación, como es en este caso, ¿no? La primera jugada es coronar el peón de D7, coronarlo en D8. Pero además de que es rara la coronación, ya es un poco más rara que sea una subcoronación, ¿no? Normalmente la coronación suele ser dama o torre. Pero en este caso la coronación es de caballo. Hay que jugar de 8 caballo y en ese caso, bueno, ya la amenaza se ve claramente, ¿no? Se amenaza dama por torre en B7, dar mate, ¿no? Entonces, claro, aparte de amenazar ese mate, también hay un mate con caballo C6, según la imagen
está,
de mate,
ahí
¿no?
Ahí está, el otro super mate, claro, con el caballo.
Ya,
¿no?,
se ve el mate, la imagen de mate con caballo C6, si lo vuelve a tocar a las blancas también. Entonces, claro, el tema es que tienen que solventar el problema de dama por B7, dama por torre. Entonces, al tener que mover la torre, da igual la jugada de torre, es lo mismo, ¿no? Porque da igual, podemos poner en C7, en donde queráis, realmente. Al sacar la torre, la jugada fantástica es dama B7 igualmente. Uh-huh. Vuelve a hacer al rey en su casilla de A7, ¿no? Dama B7 es la espectacular entrega de dama que a cualquier jugada negra, como dijimos, de torre, dama B7. Y ahí tienen que comer, ¿no? Torre por B7. Y ahí es donde vemos la imagen de mate con caballo C6, en la tercera jugada.
Recordemos, para los que no oían la semana pasada, que la posición era blancas en rey en A5, peón en D7 a punto de coronar, dama en H1, y las negras tenían rey en A7, perdón, el rey antes estaba en A5, rey blanco, rey negro en A7, peón negro en B5, torre negra en B7 y caballo negro en A8, ¿no? Y con esta secuencia, bueno, pues se conseguía el mate de forma inevitable en tres jugadas, ¿no?
Claro.
¿Cómo fueron las respuestas?
La verdad que, bueno, Gonzalo Bouzabre de Fuente Carmoa nos contestó rápido por correo electrónico y acertó correctamente. Y luego tenemos alguna contestación como la de Miguel Santiago en Facebook o Oscar Porto, que también contestaron correctamente, ¿no?, a este problema. Y bueno, la verdad que se ve que está habiendo interés por estos estudios y bueno, esperemos que sigan participando la gente. Y bueno, a ver si vamos poniendo un poco más de dificultad.
Bueno, este parecía un poco dificultad media-baja, ¿no?
Sí, bueno, descubriendo un poco el tema del mate con caballo C6, sí, era fácil descubrirlo.
Bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Va a practicar
bueno,
un poco la cabeza.
Para esta semana tenemos un mate parecido, que en donde hay muy pocas piezas, ¿no? Y en este caso solo hay dos piezas, que son peones y reyes, o sea que es muy fácil de recordar incluso, ¿no? Y bueno, voy a leerla. Las blancas tienen su rey en E4.
Uy.
Y luego tienen peones en C7, D6, E7, F6 y G7, ¿vale? Hacen una W en la casilla C7, D6... E7, F6 y G7, ¿vale?
Peones. Ahí está casi justo detrás de ellos, ¿no?
Y el rey está, el rey, ¿cuál? El blanco, el rey en E4.
El rey blanco.
Sí, el rey blanco en E4, sí. Y luego las negras están huérfanas y solo están con el rey en E6, ¿vale?
Uy.
Entonces, claro, hay cuatro peones que están, bueno, sobre todo tres, perdón, son cinco peones, y tres de ellos están a punto de coronar, ¿no? Bueno, pues en este singular estudio, que hay cinco peones y solo contra un rey, hay que darle mate en tres jugadas al rey negro, ¿vale? Ya el nivel es un poco, es complicado, ¿no? Aunque parezca muy fácil Seguro que a alguno le va a dar más de un quebradero de cabeza. Y bueno, hay que encontrar el mate en tres jugadas con esos peones, ¿no? Ahí dejamos
O sea,
el
con lo
estudio de
cual
esta semana y a ver.
tenemos ahí el pobre rey negro rodeado del W de los peones,
Sí.
con todos a punto de coronar, y
Sí.
tiene la vergüenza de esperar todavía tres jugadas para recibir mate.
Claro. Pero no es tan fácil como podéis pensar, ¿eh? Seguro que os va a dar más de un quebradero de la cabeza. A mí me lo dio en su momento, por lo menos.
Bueno, bueno,
Es lo que
bueno.
tengo bastante recuerdo.
Bueno, como siempre, ya sabéis, publicaremos también no solo en la imagen, el audio que acaba de decir David, sino la imagen del mate en el Facebook de Radio Ajedrez Profano y en la web también, radioajedrezprofano.blogspot.com. Nos podéis dejar vuestros bueno, resultados, soluciones, tanto en radioajedrezprofano.blogspot.com como en el Facebook o en el mail radioajedrezprofano@yahoo.es. Animaros y sobre todo pues esa pequeña gloria de no solo acertarlo, sino de ser el primero pues que lo vaya a resolver, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí queda el problema de esta semana. Y pasado el problema de esta semana, vamos a pasar un poquitín a la tertulia. Cerramos esta semana, que fue el evento más importante. Quizá hubo dos cosas importantes. El torneo de Francia, que ha ayudado del puente del día 1, 2, 3, 4, pues estuvo celebrando en el casino de Francia en Mugardos, bueno, en Ferrol. Yo en esta ocasión pues no pudimos ir. El casino es un sitio precioso. Para los que no lo conozcáis, es un casino a la antigua, con tarima ahí de baile, zona de actuaciones, bar. Y bueno, reseñar que el que ganó fue Antonio Pazos Porta, que consiguió 5,5 puntos, solo cedió unas tablas ante Jorge Mejuto de Ulloa. Segundo fue Walter López y tercero, también maestro FIDE, Pablo Martínez Rodríguez. Entre los jugadores más jóvenes, destacar a David Gómez Dieguez, quinto, Luis Marcos Medardes, séptimo, y bueno, por ello destacar a Alberto Herrera, un 1647, que quedó décimo, o el jovencísimo Diego Bugliot Mateo, que hizo 3 puntos, quedó en la posición 14, y si no me equivoco, subiendo 15 o 20 puntos, cosa que lleva haciendo casi casi seguido en los últimos torneos, ¿no? No sé si conocéis a alguien que haya participado, Juan Jesús o David.
Bueno, yo conozco al maestro Fide Pablo Martínez, es compañero de Salamanca, y también a Pedro Rubio, que quedó en buena posición, es un jugador ciego. Pedro Rubio Mancebón, que quedó octavo en la clasificación, supongo que la
Exactamente.
11, totalmente ciego. Y bueno, no conozco a los dos en ese caso, son dos foráneos que sabía que iban a venir a este torneo en el Puente a Ferrol. A ver si se animan y vienen en diciembre también, al de Pontevedra.
Ahí, a Pontevedra. Dijo
sí,
Jesús.
Yo, sí, no, yo conozco bastantes, pero no me comentaron nada.
No me comentaron nada. Bueno, antes de hablar de lo de Orense, ¿cómo están tus preparativos para el Campeonato de España, David?
Bueno, estamos preparándonos un poquito.
¿Cuántas aperturas ya te has estudiado?
¿Eh?
¿Cuántas aperturas te has estudiado ya?
Pocas, la verdad. No,
bueno, bueno.
No, la verdad que no te creas que trabajo muchas aperturas. No soy de jugador de aperturas.
Ah,
más bien de jugador de mirar, pues eso, ver esquemas, quizás sí, mucha partida, pero bueno,
sí,
no memorizar jugadas, sino ver esquemas, posiciones de juego y finales, ¿no?
Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Y cuándo se desarrolla? ¿Cuántos sois? ¿Cómo se puede seguir?
El Campeonato de España, bueno, por contarte un poquito, el Campeonato de España se va a jugar en Valladolid del 18 al 25 de noviembre. Y bueno, ¿cómo se desarrolla? Pues es un torneo suizo que se juega 8 rondas, ¿no? Y bueno, el torneo no es abierto realmente, o sea, no puede jugar cualquier jugador, sino que es, por decirlo de alguna manera, es por clasificación, por invitación, podríamos decir de alguna manera. Por explicarlo así un poco rápido, es decir, cada comunidad, ¿no? Las 17 comunidades autónomas de España tienen una plaza, ¿de acuerdo? En su poder, que la tienen que asignar a un jugador, ¿sí?
Sí, sí.
Entonces, después, a lo largo de los años, lo que se ha ido consiguiendo, pues bueno, por ejemplo, para ir al Campeonato de España, el que ha sido campeón de España ya tiene su plaza, o sea, no tiene que conseguirla, ¿no? Ya es nominal. Los campeones de España, todos los campeones de España que han sido a lo largo de todos los años, ¿no? No sé cuántas ediciones van, yo creo que llevan un montonazo de ellas, pues cada campeón de España, si hay 10 campeones de España o alguno más, pues esos 10 pueden ir, si quieren, pueden participar, ¿no? Luego, después hay los 6 clasificados del año pasado, de hace 2 años, perdón, porque el campeonato se juega cada 2 años. No se juega anualmente, sino bianual. Pues los seis primeros clasificados de hace 2 años ya también tienen su plaza, ¿no? Entonces, si vamos sumando, son 17 plazas por autonomía, por todas las autonomías, 6 de los últimos, del último, de hace 2 años, perdón. O sea, ya serían 23 jugadores. Luego también hay plazas por jugadoras femeninas. Vienen 4 jugadoras femeninas, las 4 mejores. 4 juveniles también. O sea, que vamos sumando y, bueno, vamos haciendo... Pues hay unas series de clasificaciones, ¿no? Después también hay un Open que hacen en la Federación de Ciegos de Ajedrez. Hace un Open en verano, en Benidorm o en Salou, según el año. Y también da alguna plaza clasificatoria, ¿no? Con lo cual, pues al final vamos a reunirnos allí unos 48 o 50 jugadores, más o menos.
¿Y tú cómo consigues clasificarte?
¿Quién, yo?
Sí.
Yo ocupo la plaza de Galicia en este caso.
Ah. Tafons, estoy viendo el ranking nacional, estás en el puesto 14 en este momento, ¿no?
Sí, no lo sé, la verdad. Pues mira,
Eduardo de San José Candarijas, sí. El número 1, 2252.
Sí, un jugador de 90.
Agustín Fernández, Manuel Palacios, Roberto Enjuto, Roberto Clemente, Diego Aguilar, Gabriel Dagrici, que estuvo contigo, yo creo, ¿no? ¿No estuviste...? ¿Quién fue el que estuvo en Madrid, que quedó segundo?
No, ese, ¿no? Está Noletti. Ah. Ese está Noletti.
Luego, Nicolo Lococó, José Luis Ortiz, y el décimo es Albert Olivera. David Zanoletti, que dices tú, puesto 16.
Ese fue el segundo en Madrid.
Pero tú estás en el puesto 14 con 1976, que hay que subirlos.
Sí, a ver.
Bueno, con lo cual pues se empezará entonces el día 18, dijiste, ¿no?
Sí, pienso, vale. El domingo 18. Sí.
Bueno, pues se seguirá, que es una partida diaria, ¿se pueden seguir? ¿Habrá retransmisión?
No, porque los tableros especiales de ciegos no tienen, ¿no? Aún no están, no es que no existen aún los electrónicos. Bueno. Pero bueno, algún año yo creo que los habrá.
¿Algún año
y no, pero sí, me imagino que habrá información puntual en Chess Results. Seguro que hay un enlace y bueno.
Sí, no veo todavía. Igual cuando lo tengas.
Sí, no, me imagino que aún tendrá unas. Aún para la semana que viene, me imagino que lo colgarán o incluso un par de días antes.
Bueno, pues esto es el Campeonato de España, uno más de ciegos. Estamos hace poco, terminaba el Campeonato de España también de lentas, que es una cosa que ha durado 3 años, desde 2009. El 2012, que dábamos cuenta pues la semana pasada, y ahora tenemos el campeonato bianual de ciegos, y ahí, bueno, David nos tendrá perfectamente informados, ¿no? Bueno, sí, pues aquí en Galicia, ya en el ámbito más local, cerramos el circuito escolar. Podéis ver crónicas del circuito escolar tanto en Tabla de Flandes pues como en el Club de Sadler La Roca, que hemos colgado una pequeña crónica de lo que ha sido. La verdad que, bueno, era un torneo organizado pues por Elías, de Sadrez Ourense, y evidentemente esto le llena de seguridad de que saldría bastante bien. Se disputaba, como se lleva haciendo en los últimos años, en el pabellón de Expo Ourense, en Ourense, ¿no? Y se disputaba en la entrada del pabellón, o sea, no es el todo el pabellón de muestras, es lo que es la entrada, el hall. Aún así, se disponían las mesas para acoger en total a 250 jugadores, divididos en sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 y el sub-16, con una particularidad que levantó bastantes protestas, sobre todo de los no participantes, que no sé qué opinas tú, Juan Jesús, y es que se limitó el 1600 a ELO 1800, ¿no? Entonces, al final, hubo apenas 3 o 4... quedaron fuera, es un poco...
Sí, parece dirigido a alguien, es un poco raro, ¿no? La norma.
De hecho, alguno de esos alguien protestó un poco por la red, ¿no? Porque al final se ha quedado fuera.
Sí, es que no parece una regla normal. Es como, si prohíbes participar a los mejores, es un poco absurdo.
¿Es que su apellido empiece por R o...?
Sí, no sé, parece una regla dirigida a que gane alguien de ellos. Y que...
La verdad que no le pude preguntar a Elías, que estaba allí muy ajetreado, cuál había sido el motivo, pero creo que limita a dos o tres simplemente y no tiene mucho sentido. No sé, me quedé un poco, fue la única cosita así un poco deslucida. El torneo más bonito que el año pasado incluso, porque se pusieron las mesas en un sentido girado, con lo cual daba más amplitud. Y bueno, la primera anécdota se produjo precisamente con el club de Sadrez de Villagarcía, el club Sadrez Fontecarmoa, que como ya viene siendo un poco habitual, se vinieron en autobús y empieza la primera ronda. Se veían las primeras mesas, sobre todo, pues no sé, Julio Suárez no aparecía, nuestro Juan Andrés Bayón no aparecía. Y claro, ibas viendo y veías que ningún jugador de Villagarcía aparecía, ¿no? Entonces, bueno, ya habían pasado... Eran partidas a 15 minutos más 3 o a 20 minutos finish y habían pasado 12 minutos y aquí llegó la tromba, aparecen todos los jugadores de Villagarcía, la mitad de ellos perdieron por tiempo porque, bueno, a algunos le quedaban 3 minutos, 2 minutos, a otros les quedaban 7 minutos y Juan Andrés consiguió ganar ahí al borde de la bocina porque, bueno, se jugaba 15 más 3, pero este más 3, tú lo sabes bien... Juan Jesús, que es bastante bastante traicionero, ¿no? Porque los 3 segundos te da, pero...
Sí, de hecho yo pensaba que hasta si sería 20-0 el ritmo del juego, pero no. Sí.
Hubo 20-0 y 15 más 3. Entonces, lo que les pasó es que el autobús les falló, con lo cual en masa pues fallaron todos, tuvieron que cambiar el autobús y llegaron sobre la bocina, ¿no? Sí. Bueno, fue una pequeña anécdota que hizo... Quizá alguno de los de Fontecarmoa pues quedar un pelín fuera, ¿no? Pero bueno, es lo que había. Si revisamos las clasificaciones, ya empezamos por revisar un poquitín rápido. En el sub-8, una grandísima participación. Hay que tener en cuenta que de Orense hay muchísimos jugadores. Además vinieron jugadores de toda Galicia y también de Portugal. Estaban inscritos 75, jugaron... Creo que en torno a 70, por ahí. Y aquí, bueno, el que nos lleva acompañando desde el principio, César Pérez da Poza, pues que no se ha bajado. Ya le hemos dicho que tiene que jugar en sub-10, pero nada. Había que terminar en su tierra y ahí termina. Ha ganado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 torneos y ha quedado 2 veces segundo. Y una vez sexto. Es absolutamente espectacular su torneo. Es el jugador que más puntuación ha conseguido del circuito. 96 puntos y 157 en total. Y bueno, vuelve a ganar 7 de 7. Bueno, esperemos que el año que viene en el sub-10 mantenga el ritmo. Y que tengamos muchas alegrías con él. Segundo, quedaron 3 jugadores. Claro, con tantísima participación. Se produjo lo que era esperable, ¿no? Un múltiple empate... e incluso doble empate en el Buschhorn, que hace que Mateo González y Iago Godoy, los dos de Benchosé, quedan segundo y tercero. Y aquí nuestro gran favorito, David, Juan Manuel Martínez Montes, que bueno, he de decir que he fallado yo en mi previsión, ¿no?
Tu pronóstico, sí.
Yo mi pronóstico dije que acabaría quedando tercero en el circuito. Consigue 7 puntos, pero bueno, digamos, desde aquí nuestra enhorabuena... porque de los 7 que ha disputado, le falta un torneo para completar los 8. Claro. Ha hecho...
Empezó la mitad del circuito tarde.
2 primeros, 3 cuartos, 1/6 y 1/7, algo así. Termina 54, termina cuarto del circuito, a 11 puntos, que a lo mejor si hubiera ganado uno más, se hubiera puesto tercero. Nada, nos faltó ahí... un poquito, ¿eh?
Pero... Bueno, el año que viene puedes apostar por él, yo creo que...
Este chico
es una apuesta segura.
¿Es todavía su pocho o ya es su 10 para el año que viene?
Ah, es su pocho.
O sea, este es su primer año de... ¿Es 7 años tiene?
Sí, tiene 7. Con lo cual... O sea, le queda un año en su 8, pues...
Ahora, el año que viene tienes que decir que cuando lleve ya 8 de 8 ganadas, piense jugar en el sub-10, por ejemplo.
Bueno, puede ser. Si ya es... Como lo hacen muchos, ¿no? Cuando ganan el torneo.
Claro.
Cuando ganan el circuito ya. Pero
Claro.
bueno, vamos a ver qué pasa para el año y
Está
poco a
bien
poco.
entre trofeos y tal, pero bueno,
Poco a poco.
hay que enfrentar los retos. Bueno, muy bien Juan Manuel ahí con 6 puntos, quedó empatado hecho en el segundo puesto y cerró el torneo, bueno, la clasificación Artai Fernández, que en esta ocasión también ahí, bueno, pues Elías ya daba trofeo a los 5 primeros, hasta ahora se daban a los 10 primeros, pero bueno, hay que irse ajustando, ¿no? La primera chica muy destacable, Laura Gómez Carreño, que es la hermana de Martín. Y ya el circuito, ¿cómo queda? Pues como decíamos, ¿no? César primero, Andrés Rodríguez Ferreiros, el jugador de Fuente Carmoa, que no puntuó precisamente en este último torneo, quedó 11.º, queda con 67 puntos segundo, Yao Godoy tercero, y la primera chica es Cecilia González López, la jugadora de Benchosei, que ha jugado muchísimos torneos, puntuando en 6 de ellos, bueno, pues queda de primera de chicas. Sabéis que aquí los premios fueron trofeo para el primero, que fue César, y luego había regalos, había 4 regalos, que eran un televisor, una cadena musical, una cámara de fotos de 16 megapíxeles y el premio estrella, que era una tablet de estas de Android. Si bien los pequeños, tanto César como veremos luego Martín, se decidieron por la televisión y los mayores se decidieron, sin embargo, por la tablet. Una decisión, una cosa bastante, bastante curiosa, ¿no? Aquí un pequeño, yo creo, que palo a la federación, porque la verdad, yo que llevo ya años siguiendo este circuito, queda un poco mal el que solo se dé trofeo al campeón, ¿no? O sea, se disputa este año, yo no sé cuántos son, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pruebas desde el mes de mayo, que arrancamos ahí en Muxía, hasta ahora que cerramos en Orense, recorriendo toda la geografía gallega e incluso en Portugal. Y al final, pues aquí, por ejemplo, en esta categoría que han puntuado 44 niños, se da un trofeo. Un trofeo.
Es bastante, bastante injusto, no se ve muy bien por qué, el porqué de eso, porque no tiene mucho sentido que al campeón de la global solamente lleve un trofeo.
Pero hasta tal punto fue ridículo que empezaron anunciando la primera chica, ¿no? Primera chica clasificada, Cecilia González López. Y salió Cecilia toda contenta. Y el que estaba allí, incluso estaba Gaspar, y le dieron el trofeo a la niña que estaba emocionada recibiéndolo, ¿no? Y estaba Cecilia con su trofeo. Y entonces dije, bueno, y primer clasificado absoluto, César Pérez de Apoza. Y cuando sale allí le dicen, el trofeo es el de Cecilia, espera. Se lo quitaron a la niña y se lo dieron
Oh,
a César. Fue una situación un poco extraña, pero que yo creo que debieran en próximas ediciones dar un trofeo a cada uno de los tres primeros y primera chica o lo que quieran, pero todos, porque creo que es un detalle que no es demasiado, digamos, costoso, ¿no? Y que queda muy bien. O sea, es un recurso.
sí, es que no tiene sentido hacerla subir para darle un trofeo y luego quitárselo. Aparte ya es la 7ª edición, me parece, ¿no? Del circuito, es un poco.
Yo estaba mal, le debía rectificarse y no dar solo premio al primero en un trofeo, sino bueno, dar los regalos y dar un premio o algo, un premio más pequeño, un trofeo más pequeño o algo, pues a los que están subiendo ahí al podio, que yo creo que se lo merecen después de tantísimo tiempo disputando un circuito, ¿no? El ejemplo lo tenemos en el que organizas tú, en el que precisamente hay un trofeo para los de que llegan al final y que han conseguido puntuar y ganar, ¿no?
Sí, claro, aquí damos siempre 3 trofeos para los 3 mejores de cada categoría y además damos el trofeo a la mejor chica también.
Bueno, pues yo creo que podían tomar ejemplo. El coste creo que es bastante reducido. Y si no, un niño o una niña que lo consigue, su único recuerdo es que tiene un regalo en casa, que es un MP5, una cadena, que está bien, pero que bueno, parece un poco extraño. Bueno.
Sí. No tiene un recuerdo del puesto que quedó ese año ni nada.
Sí, incluso no des el regalo y da un trofeo que es más conmemorativo y
Sí.
todo. El niño se va a acordar más del trofeo que del regalo.
Bueno, es un poco extraño y de hecho generó una situación un poco extraña que creo que en la 8ª edición, que seguro que la habrá que intentar corregirlo y desde aquí, bueno, nuestro mensaje de mejora a ver si conseguimos que llegue donde debe llegar. El sub 10, bueno, pues también.
Sí, si me dejas aquí un apunte pequeñito en la categoría sub 8, porque tenemos ahí un chaval nuevo que es Miguel Cudeiro, que quedó séptimo. Sí. Y que es mi apuesta para el año que viene, que va a ser la, yo creo que va a ser la sorpresa de sub 8 el año que viene.
También el año sub 8.
Sí, también es acaba de empezar a jugar y ya está ahí arriba, entonces yo creo que para el año que viene lo tenemos ahí arriba de todo.
Bueno, destacar entre la gente que estaba siguiendo el torneo una vez más la presencia del gran maestro Dragan Paunovic, que ya lo vimos ahí en la liga hace 2 semanas. En Villagarcía no lo vi, yo creo que no fueron. Sin embargo, esta semana ahí estaba Dragan Paunovic siguiendo a todos sus jugadores. Y bueno, como veremos en algunas categorías, con muchísimo éxito ya Chantada. Bueno, aquí en sub 8 el mejor clasificado fue Xavier Pérez Ochandategui en el 15º puesto. Pero es que la verdad, desde el puesto 6 hasta el puesto 16 quedaron todos empatados con 30 puntos. Había
con 5 puntos.
70 y pico niños, se da todo esto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno,
sí,
seguiremos a Miguel Cudeiro, Juan Jesús.
A ver el año que viene, ¿qué tal?
Juan Manuel Martínez Montes y Miguel Cudeiro. Quiero recordar estos nombres. Tenemos que hacer ahí nuestras apuestas.
Habrá que hacer pronósticos, sí.
Bueno, pasamos al sub 10. En el sub 10 también gran participación, 70 más de, bueno, 68, 69 jugadores que participaron. Aquí, bueno, tuvimos a Martín, que después de 2 torneos jugando en el sub 12, pues decidió cerrar el torneo en su categoría. En el sub 10 se la llevó de calle con 6,5 puntos. Y bueno, ahí Chantada ya metió a Pablo Fernández López en el 8º puesto. La escuela de Sáenz Pontevedra, ahí estuvisteis con Ángel Ferreño San Martín en el 10º puesto, ahí también muy muy cerca. Y bueno, el podium, el 5º lugar, Alfonso López, que venía arrasando, ganando los últimos, acordaros, los últimos 4 torneos había ganado, y en esta ocasión pues se queda en el 5º lugar. Bueno, buen resultado para él en todo caso, 5,5 puntos. 6 puntos para Anso Durán Otero, que es una pequeñita sorpresa, pues no era de los que estaba. Yo creo que es la primera vez que puntúa, la segunda vez que puntúa, Anso Durán, muy bien para él, 4º lugar. Y luego arriba tenemos a 3 clásicos, a Martín Fernández Carballal, a Jorge Méndez Real, 2º, y el 1er puesto de Martín, ¿no? Fue un torneo quizá bastante dominado por los primeros. Muchísimos jugadores también, con lo cual bastante bastante dificultad para subir una vez que has perdido algún punto, ¿no? La clasificación del circuito, arrasando, como ya decíamos, Martín Penavarela. Ahí, Alfonso López González, ya habíamos dicho que lo iba muy mal, iba a conseguir el 2º puesto, lo consigue. Por delante, Jorge Méndez Real. Y la primera chica es Paula García, la jugadora Pontevedra Barra Marín, que queda en el 6º lugar de la general y, bueno, 49 puntos y lo mismo. Entrega de premios, trofeos, al primero, reparto de premios, la televisión para Martín, la tableta para Alfonso, Jorge la cadena y creo que Paula, no, Jorge la cámara y Paula creo que se va la cadena. Vale. Bueno, llegamos ahí al sub-12. En el sub-12, bueno, fue un torneo un poco loco porque estaban jugando casi todos los mejores de Galicia, salvo, bueno, faltaba ahí Pablo Ferreiro, Pablito, que estaba ahí tomando fuerzas para el torneo de Santa Lucía.
Imagino.
Y faltaba precisamente Jorge Segura, que al no jugar Luis Segura en el sub-16, pues bueno, ya no vinieron a jugar. Estaba todo el elenco de jugadores. Ahí empezó un poquitín loca la cosa, porque saltó la sorpresa ya cuando Gaby Roma perdía contra Sergio López Carballal, el jugador ahí de Sadel Lourizán, buenísimo jugador que todos conocemos, que este año jugó el campeonato absoluto en lugar de jugar su categoría. y bueno, se metía ahí. Luego teníamos ya más sorpresas. Mireia jugaba contra el número uno del ranking, Bryce Herpe. Llegaban a un final de rey peón contra rey, en el que eran tablas, pero con 5 segundos y 10 segundos, todo puede suceder. El rey que se va a un lado, en lugar de quedarse delante del peón, Mireia no se lo piensa, avanza y ahí cae el rey y gana la partida, ¿no? Ahí caía el primero, luego se enfrentaban ella y Miguel Puga, conseguían, bueno, hacían unas tablas en una posición de final de torre y los peones, y se llegaba a un final en el que jugaban en la mesa número uno, pues Mireia contra contra Sergio López Carballal, y nada, ahí Mireia conseguía ganar, conseguía su segundo triunfo en lo que va de año en el circuito, le quitaba un punto al segundo, que sería Miguel Puga, tercero Sergio López Carballal, y otro de los grandes, Bernardo Rebollo, que está subiendo, sobre todo con todo lo que ha ganado ahí en Galicia Central, y cerraba el podio Alejandro Fernández López, precisamente muy, muy seguido por el gran maestro Dragan Popovic, y que, bueno, no sé si su influjo o, sobre todo, su conocimiento lo ha llevado, pues, otra vez al podio, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
Sí, bueno, es un jugador que ya estuvo arriba a otros torneos y que también aquí en Galicia Central hubiera estado arriba, quedó cuarto con un resultado menos, y de ahí también... Si hubiera jugado todos los torneos estaría para ganar.
Precisamente pues, el jugador que decíamos que le faltaba uno porque había jugado el absoluto, ¿no?
Sí, había jugado en absoluto dos veces, incluso había llevado una medalla sub-18 en un torneo. Y luego había hecho los cálculos para jugar los justos en sub-12, pero luego enfermara al final en un torneo y no alcanzara los torneos necesarios.
Bueno, pues así fue la clasificación. Para que os deis cuenta la dureza del torneo, séptimo quedó Bryce, sexto Javier Moares, octavo el subcampeón gallego Gabriel Roma, noveno Alberto Iglesias, décimo Pablo Navares, e incluso décimo primero y décimo segundo Pablo Vidal, el jugador de la Escuela de Pontevedra, y Marcos Bo. Esto produjo una sorpresa o un cambio más en la clasificación, era el único que decíamos que podía suceder. En la clasificación termina Miguel Puga ganando, claramente ya la tenía ganada. Segundo queda Bryce, que ya quedaba segundo. Y había una remota posibilidad de que si Mireia ganaba el torneo y Alberto quedaba por debajo del octavo puesto, le pasaba. Y justo sucedió eso. Y Mireia queda tercera en el circuito y Alberto queda cuarto, ¿no? Siguiendo las normas del circuito, Mireia queda proclamada como campeona del circuito y Alberto pasa a ser el tercer clasificado, ¿no? Uh-huh. Que pudo elegir el regalo antes, y entonces se llevó la cámara de fotos. nada, bonito final ahí, y nada, faltaba una categoría, que era la del sub-14. La del sub-14 teníamos aquí a nuestro Juan Andrés Bayón, que llegó tarde y consiguió ganar, pero bueno, al final se quedó ahí a punto, de hecho quedó empatado con el quinto clasificado, Juan Andrés quedó por dos puntos ahí fuera del que lo completaron. Quinto, José Ramón. Y aquí había un gran duelo, ¿os acordáis? Que venían en el sub-14 casi empatados Alberto Portela Peleteiro y Julio Suárez. Alberto estaba un poco triste por el torneo porque, bueno, aspiraba a ganarlo, quedar segundo y tal. Y, bueno, quedó tercero. Sin embargo, quedó contento porque Julio Suárez, que le venía pisando los talones, pues en lugar de quedar primero, como casi debiera ser, pues quedó cuarto. Ahí le comieron un poco todos. Y Alberto consigue de esta forma superar a Julio en ese puesto del circuito gallego, quedando segundo en lugar del tercer puesto de Julio. Impresionante. Aquí jugándose hasta el final. Adrián quedó segundo, sino que nuestro Ángel Domínguez, acordaros que había ganado a Rafa Rodríguez en Ferrol y que ahora, después del torneo en Villagarcía, pues se repone y 6.5 puntos, pues llevándose el torneo. Aún así, el circuito, Adrián primero, Alberto segundo y Julio tercero, primera chica Pues como no, Andrea Dorado Mejide. Y nada, esto fue el circuito. Vuestro jugador ahí de Pontevedra quedó encantado con su segundo puesto. Y era más que segundo puesto el haber ganado ahí a Julio, aunque fuera por un punto en el in extremis. Vamos con el sub-16. Victoria para un jugador de Orense, Miguel Ferreiro. Segundo, pues Ignacio Cabanelas de Orense también. Tercero, Samuel Dieste. Cuarto, David Vázquez. Y quinto, pues el jugador de Rianxo, Carlos Piña. Agradecer también desde aquí públicamente, y lo quiero decir, cuando se estaba entregando los premios hubo un incidente precisamente entre dos jugadores de Villa García, Marcos Bo y Jorge de Santiago, en el que por alguna tontería se empezaron a pelear. Y aquí una persona muy conocida por nosotros, que es Miguel Ángel Abuín, pues ahí salió, los separó y puso calma en lo que podía ser una pequeña batalla campal en medio de la final del circuito escolar, ¿eh? Bueno, para que luego digan que el ajedrez es tranquilo.
Bueno, pero los chicos...
Están 6 minutos.
Sus problemillas.
Y aquí Juan Jesús nos quiere lanzar una pequeña gran novedad para la próxima liga. Juan Jesús, ¿qué tenemos para la próxima liga?
Sí, pues queremos lanzar una iniciativa que es la Liga Fantástica de Ajedrez, que para el que conozca la Liga Fantástica Marca de Fútbol, pues va a ser un formato similar, que la idea es hacer un equipo de fantasía con jugadores de primera y de división de honor y ver quién es el que consigue quedar en hacer los mejores equipos haciendo los mejores puntos, ¿no? Entonces, los equipos van a estar formados por 8 jugadores, de los cuales 6 serán titulares y 2 serán reservas, que entrarán a jugar si alguno de los titulares no juega esa jornada. Se podrá elegir, como ya dije, a cualquier jugador que esté federado en División de Honor o Primera. Cada jugador tendrá asignado un precio, que ya una vez que la federación nos dé los listados, pues sacaremos los precios de cada jugador y habrá un presupuesto en total para cada equipo. Entonces, cada uno podrá escoger los jugadores que quieras, siempre que entren dentro de ese presupuesto. Y luego, para puntuar, pues tenemos hecho unas reglas, así un borrador provisional. En principio, la victoria valdrá 2 puntos, el empate valdrá 1 y la derrota valdrá menos 1. Luego, si la victoria es en el primero o segundo tablero, pues será un punto extra para ese jugador. Si el equipo al que pertenece un jugador gana el encuentro global, si gana 2,5, 1,5 o más, ese jugador puntúa un punto extra esa jornada. Y luego tenemos otra regla, que es que una victoria contra un jugador de más de 200 puntos de elo puntuará más 2 para el jugador que gane. Y si es tablas contra un jugador de más de 200 puntos de elo, será un punto extra. Y en caso de que sea derrota contra un jugador de menos de 200 puntos de elo, será menos 2. Y tablas contra un jugador de menos de 200 puntos de elo, pues menos 1.
¿Quién puede participar y cuántos equipos puede hacer cada uno que participe ahí, Juan Jesús?
Pues puede participar cualquier persona. Ya mandaremos, en principio supongo que mandando un correo. Dejaremos ya un archivo de Excel ya simplemente para rellenar los datos. Y puede participar cualquier persona con mandarnos un equipo que se adecue al presupuesto. Cada persona podrá tener un máximo de 3 equipos para que no se... Aquí tenga que controlar muchísimos equipos. Y entonces, y además tenemos otra norma que vamos a permitir hacer cambios entre una jornada y otra.
Es decir, pero yo tengo 8 jugadores y ya voy por la segunda ronda y no juega más que uno, puedo coger y echar a 7 y meter a otros 7, ¿no?
Claro, si ves que pierden y que lo quieres quitar o si te cae mal o cualquier cosa.
¿Y vale ponerse a uno mismo en el equipo?
Sí, vale ponerse a uno mismo, vale poner a quien quieras, mientras que esté dentro del presupuesto, que ya supongo que para la semana ya estará, una vez que saquen los listados la federación.
Bueno, esperemos únicamente que el gran riesgo es que al poner el valor a cada jugador no acabemos en un callejón asesinados.
Sí, esperemos. Pero que...
¿Se pueden elegir, o sea, todos los jugadores del mismo equipo? O sea, del mismo club.
Sí, se pueden elegir. No hay ningún tipo de restricción para elegir jugadores.
Vale.
La única restricción es el presupuesto. Uh-huh. O sea, evidentemente, pues Paunovic o Strikovic supongo que serán los jugadores más caros. Y lógicamente no vas a poder coger a seis primeros tableros. Vas a tener que adecuarte un poco al presupuesto que tengas y también jugar con lo que qué haces con los suplentes, si quieres tener unos suplentes buenos o estás seguro de que tus titulares van a jugar. Ajá. Y pones a dos suplentes malos, eso ya depende de cada uno.
Bueno, está muy interesante. Esto es un primer flash ahí para que todos os vayáis conectando. En los próximos días empezaremos a publicar estas bases para que las podáis ir leyendo. Premios, vamos a intentar dar premios. El objetivo es que pues cada una de las 11 rondas que habrá de la liga, pues que haya un premio. Estamos terminando lo que será, pero bueno, será un pequeño detalle, y luego que haya algo un poquitín mejor, pues para que consiga ganar la liga al final, ¿no? Entonces, bueno, ir preparando sobre todo vuestra cabeza, pensando, porque conocéis ya muchos jugadores, pues cómo haríais el equipo ideal de nuestra liga gallega, en primera y en preferente. Y bueno, a partir de ahí, en las próximas semanas, más información. Y nada, animaros a participar. Acordaros, solo 3 equipos. Sé que os gustaría hacer más, pero bueno, esperemos que os guste esta iniciativa. ¿Algo más, Juan Jesús?
Sí, un detalle que me dejé, que para con cada equipo puedes tener 10 cambios por toda la temporada. Uh-huh. O sea que también hay que gestionar los cambios que se quieren hacer. Tú tienes 10 cambios asignados para toda la liga, los puedes hacer en 2 jornadas, los puedes dejar para el final, eso ya a gusto de cada uno. Pero que hay un número de cambios máximo. Bueno. Y para cualquier observación o sugerencia o pregunta si nos quieren hacer, pues en Facebook o en el correo o en el blog, que nos hagan cualquier cosa sobre esto.
Pues venga, contactar y nada, terminamos por hoy y nos emplazamos para la semana que viene, ¿vale? Un saludo, Juan Jesús.
Un saludo.
Saludo, David.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez. Bueno, pues volvemos Profano. A nuestras secciones clásicas. En este caso vamos a repasar lo que es el Elo. Como siempre, acudimos a nuestra página www.2700chess.com. Y bueno, como la semana pasada, acordaros que revisábamos el Elo recién salido en el mes de noviembre, pues bueno, en esta ocasión, claro, no hay grandísimas novedades con relación a la semana pasada, pues apenas se han podido jugar partidas. Deciros que, bueno, gracias a nuestro servicio de documentación, pues hemos podido colgar en radioajedrezprofano.blogspot.com, tenéis el top 10 español, encabezado pues por Paco, y el décimo puesto para Álvaro Alonso. El top femenino, con Olga Alessandrova hasta Dafne Trujillo. Y el ranking de los españoles por edad, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, 16, 18 y 20. Y en cada año, desde 20 años hasta, bueno, 7 años, que es lo mínimo que tenemos. Y el comparativo gráfico, intentaremos mantener esto mes a mes. Y bueno, esta es nuestra primera edición, lo podéis consultar, corresponde precisamente a los datos que hablábamos la semana pasada, ¿no? Bueno, pues ¿qué ha cambiado en el Elo desde esta semanita? Poquito, ¿no? Caruana, que ha bajado un poquitín, se mantiene ahí en el puesto 2, pero en unas tablas con Topalov, que le hace bajar 0-2. Curioso, ¿no? El gran Topalov le hace bajar 0-2, sube el 0-2 en el torneo de Reyes. Y también en el torneo de Reyes está jugando Ivanchuk, que bueno, le ha ganado Nisipianu, el rumano, y gana 3.7 puntos. Y también tenemos subiendo, recuperando poco a poco, aunque sigue en el puesto 13, a Nakamura, que sabéis que ganó el Unibet Chess Tournament, y bueno, le ganó a Anis Giri, hizo unas tablas con él, eso le dio 3,4 puntos más, hizo tablas con Tibiakov y le ganó, con lo cual subió 1.6 puntos. A Yifan Hu hizo tablas con una, bajando 2,4 puntos. Y ganó la otra subiendo 2,6, queda con un más 0,2. Y con eso, gracias a esos tres, bueno, pues consigue subir cinco puntitos con dos. Sube ligeramente, está en el puesto 13. Bueno, le faltan nada, cuatro puntitos para volver al top 10 del mundo. Ponomariov, que ha bajado pues tres puntos después de sus dos tablas en la Liga Española con Mijail Marín y el maestro ecuatoriano Eturrizaga. Y el que más sube, también gracias a la Liga Española, no es otro que nuestro cubano número uno de los hispanos, Lenier Domínguez, que tras haber ganado a Cheparinov y al georgiano Chedilsvili o algo así, es muy difícil de pronunciar, pues ha subido sus 8,6 puntos, situándose en los 2.734. También destacar un poco el mal resultado que está haciendo Anigiri, precisamente entre el Unive que decíamos antes, la liga holandesa, ahí ganó dos puntitos y baja un puntito tras haber ganado al romano Sevetskuin y haber hecho tablas contra Sergei Ivanov, que es un 2.542 ruso. Bueno, le hace bajar un poquito. Anigiri, sabes que bueno, todavía con sus 18 años le podemos permitir ciertas subidas y bajadas. Y finalmente destacar la bajada de Shirov, que como decíamos está jugando el Memorial Chigorin, ha perdido contra el americano Alex Lenderman, y bueno, luego tablas, victorias, le vengo compensando unas con otras, pero bueno, tiene varias tablas con jugadores más bajos que él, y bueno, tenemos esta bajada ahí de 8 puntitos de nuestro ex compatriota Alex Shirov, ¿no? Bueno, pues esto es el ranking que tenemos en Live Chess, en 2700chess.com. Y bueno, pasamos a comentar lo que está pasando pues en nuestras redes sociales.
Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales.
Bueno, en las redes sociales tenemos el placer, digamos, por decirlo de otra forma, de poder oír y, bueno, ver, por lo menos, compartir lo que los españoles que se están yendo allí hacia Maribor, acordaros el Mundial de Maribor que empieza este día 7. Bueno, pues ayer mismo teníamos, por ejemplo, a Daniel Forcén, que nos colgaba pues algunos de los vídeos en el que, por ejemplo, la ceremonia de salida, de clausura, en el que, bueno, él se acordaba de cuando recibía su tercer puesto ahí en Praga este verano, y bueno, decía él mismo, a ver si repetimos en el Mundial, ¿no? Pues deseamos desde aquí a todos los españoles que van, pues lo mejor de lo mejor, y tenemos muchísimas esperanzas, y por supuesto, Daniel Forcén es uno de los que está en mejor forma del equipo español, ¿no? También nos hacemos eco de, bueno, la entrevista del gran maestro Miguel Illescas tras la publicación de su libro, en el que, bueno, va desgranando diferentes aspectos del ajedrez unidos con el día a día, y bueno, nos comenta ahí su frase: asumir riesgos no significa cometer errores estúpidos. Bueno, frases como estas y otras encontraréis en el Twitter, que podéis seguir en nuestro timeline de Sadrez Laroca, o también en el Facebook de Radio Ajedrez Profano. También seguimiento, cómo no puede ser de otra forma, al Campeonato de España de Clubes de División de Honor, pues con comentarios de la pequeña sorpresa del Grosa que taldea. Y bueno, entre los grandes, 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 pues cómo no, siempre seguimos a nuestro Hikaru Nakamura. Bueno, pues Hikaru Nakamura, que nos acaba de colgar una foto de una pizza de Nápoles. Bueno, súper interesante y fundamental para el ajedrez. Sabéis que es americano. Nos acaba de tuitear, pues ayer mismo, Obama 2012, todo contento, con lo cual, pues está claro que cuáles son sus preferencias. Obama for president. Y bueno, parece que lo tenemos vivo. Acordaros que la semana pasada lo dejábamos recién llegado a Estados Unidos, a Nueva York, que decía que casi le daba como un poco de miedo, pues el haber llegado allí, que hubiera preferido quedarse en Ámsterdam, ¿no? Bueno, Magnus Carlsen, no sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, dice que el próximo torneo de Noruega va a ser impresionante. Y nos deja un vídeo que, bueno, lo podéis ver en la página de Facebook de Magnus Carlsen o nuestro timeline también de Twitter. Y bueno, es un vídeo con música que suena ahí de fondo, en la que se va viendo como Magnus Carlsen se coge su tablero de ajedrez gigante, un mogollón de piezas de las que podemos ver en las exhibiciones estas que hacemos de ajedrezes gigantes, y ahí va subiendo a una montaña absolutamente impresionante en medio de un río, pero bueno, con un acantilado de no sé cuándo será, pero 200, 300 metros. Y bueno, mientras suena esta música de fondo, por cierto que es muy curioso, porque la persona que está cantando hace una jugada ilegal, la dama se come al rey y lo echa del tablero, jugada totalmente ilegal en el ajedrez, pero es impresionante ver a Magnus Carlsen jugando en un acantilado, E4, caballo F6, D4, y ahí sigue nuestro Magnus Carlsen. Bueno, lo oís de fondo, muy bonito verlo, lo podéis ver ahí en el timeline. Magnus Carlsen, sabéis que estaba siguiendo el baloncesto, bueno, esta semana también sigue el fútbol. Yo ya no sé si es del Madrid o del Barcelona, porque decía del partido del Madrid, buen partido, todavía no puedo creer que haya sido fuera de juego, en línea no puede estar seguro de eso, a la Madrid, o por lo menos Real Madrid, ya no sé si es del Madrid o del Barça, o si realmente le gustan los dos. Bueno, pues esto es lo que más cuentan, el resto pues no gran muchas novedades más. Esto es quizá lo más importante que nos está pasando en el Twitter. Y bueno, vamos a pasar a hablar de una herramienta. Cuando estaba preparando, pues para el día de hoy, me estaba preguntando, bueno, ya hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de cómo jugar al ajedrez, dónde jugar por internet, cómo entrenar, libros. Bueno, hemos repasado bastantes cosas. Me acaba de saltar ahora mismo una de ellas. Un jugador que tengo una jugada aplazada con él y bueno, me pide que juegue. ¿Os acordáis? En uno de los programas, sin duda, más, y que está en el top 2, están entre los dos más jugados en las aplicaciones para iPad, que es el Chess Time, que te permite jugar partidas aplazadas. Yo estoy con 4 en este momento. Y me preguntaba, ¿qué comentar hoy, ¿no? Entonces quería hacer un pequeño resumen, no tanto de una herramienta como de hábitos, ¿no? ¿Cuáles serían los hábitos de un ajedrecista cuando después de un día llega a casa o tiene un momento en el que puede conectarse de nuevo al ajedrez y quiere ver pues qué es lo que se cuenta, qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues yo voy a contar lo que yo recomiendo, lo que yo hago, lo que yo sigo para estar muy, muy enganchado a todo lo que se mueve en el ajedrez. Bueno, pues nada más llegar, lo primero que hago es mi página de referencia y la de muchísimos aquí, tanto en Galicia como en toda España, es ojear Tabla de Flandes. Tabla de Flandes, www.tabladeflandes.com, o pinchando en la parte de Galicia, revisar pues los torneos que se están comentando, los que se han anunciado, los que acaban de terminar. Ahí podéis ver crónicas, podéis ver enlaces para anotaros a nuevos torneos, ver las bases, ver, bueno, pues un poco de todo. Ahí ya podéis estar bastante tiempo porque siempre en la página principal tenéis enlaces como ahora pues a la Liga, al Campeonato de España por equipos, ¿no? En León, o algún torneo internacional. Luego, después de ver Tabla de Flandes, la siguiente página de referencia aquí en Galicia y luego en España son las federaciones, ¿no? Acudir a la Federación Española, feda.org y fegasa.org. Dos enlaces fundamentales para estar al tanto ya no solo de las noticias, digamos, más oficiales, ¿no? Sino también para acudir a algunos torneos o algunas informaciones especiales que van saliendo ahí en las federaciones, ¿no? Es muy importante las dos, para los que somos de aquí de Galicia, seguir la parte de fegasa.org, muy importante también en España, feda.org, en el que puedes encontrar enlaces a la, sobre todo a la parte más oficial de competiciones oficiales, pero bueno, como decíamos, también enlaces a otras informaciones un poquitín más colaterales. Bueno, pues una vez que hemos revisado ya nuestras tres páginas, hay que adentrar un poquitín más, ¿no? Entonces, para adentrarse un poco más, todavía dos páginas de referencia. La primera es acudir a Chess Results, entonces www.chess-results.com. Y claro, cuando entráis ahí, os aparece directamente, bueno, una página inicial con búsqueda de jugadores, torneos, tal, tal, tal. Y sobre todo aparece selección de federación, donde podéis elegir España, que es uno de los países más activos del mundo, y veréis pues todos los torneos, desde pues Benidorm, al Campeonato de España por equipos, al Torneo de Lugo, todos estos torneos que van actualizando aquí sus listas, bien para los que van a comenzar, los que se están desarrollando o los que van a desarrollarse. Muy importante, pues si os queréis anotar un torneo para ver qué es lo que se está moviendo, quién está inscrito, quién no está inscrito, ver las horas por si no está claro, ver la página oficial incluso si no lo habéis encontrado. Bueno, todo esto es muy, muy importante, y para aquellos que estáis pensando sobre todo en ir a jugar un torneo, especialmente recomendable. Dos más, decía solo dos antes, pero otras dos más. Si queréis ver partidas, y sobre todo cuando queréis ver partidas en aplicación, bueno, en una tableta tipo el iPad o el iPad mini o el iPhone o un iPod, pues no se reproducen en Flash o en Java, con lo cual no podéis ver las partidas, se hace un poco difícil. Para eso, la mejor página que yo he encontrado hasta ahora, seguramente habrá mejores, pero yo no la he encontrado, es la de ChessBomb, ChessBomb.com. Ahí, por ejemplo, pues todas las partidas de la, del Campeonato de España de Clubes de División de Honor, pues los podéis ver clicando en C-Club, por ejemplo, División de Honor, o ya ahora mismo pues en el World Youth Chess va a estar también ahí disponible, el Campeonato del Mundo para chicos. Pues podéis ver todas las partidas, además podéis verlas, bueno, haciendo un zoom, ver solo la partida, y si además pues queréis verlo con análisis del Houdini 2.0, pues lo tenéis ahí en el lateral y perfectamente os va diciendo los errores, no errores y demás. Con esto ya podéis pasar aquí toda la noche, porque hay partidas, pues no digo 24 horas al día, pero sí muchas horas al día, y si queréis reproducir las partidas que se han ido jugando, pues ahí podéis dedicar horas, horas, horas y horas. Y bueno, con eso completamos quizá las cinco páginas, así que pues cualquier fanático, digamos, como yo, que quiere estar conectado al ajedrez permanentemente, pues puede seguir sin ningún problema. Ya si queréis ir un poco más allá, y esto ya es un consejo un poquitín más profano / experto, pues podéis acudir a la FIDE. Hay un enlace en la FIDE muy, muy interesante. Si entráis en la FIDE, fide.com, FIDE.com, podéis entrar en lo que, bueno, pone arriba de todo los ratings, que es donde entráis para ver vuestro elo, pero hay una parte que pone tournaments. Entonces, en la parte de tournaments, es muy importante elegir o buscar ahí torneos cerca de donde estáis vosotros. Yo aquí pues estoy en España y aparte estoy muy cerca de Portugal, con lo cual selecciono Portugal, y al seleccionar Portugal pues veo qué próximos torneos se van a celebrar. Esto es muy interesante para planificaros, ¿no? Sobre todo cuando decís, bueno, pues estas Navidades, ¿a dónde vamos a ir? O este puente que va a haber, ¿dónde nos vamos a ir? O ¿dónde podemos jugar? Pues muchas veces todavía no han salido publicados los torneos, pero ya están anunciados, autorizados en la FIDE. Entonces puedes decir, hombre, pues mira, aquí en Portugal, pues mira, hay un torneo ahora ahí en Navidades, a ver qué tal voy. O los que estáis en Sudamérica, pues en los países en los que estéis o en los países alrededores, pues también mismo lo podéis ver, ¿no? Os da por lo menos una información de dónde, qué ciudad va a ser, dónde va a ser, y luego ya podéis buscar para intentar encontrar pues con más detalle ese torneo, ¿no? Bueno, pues esta es mi recomendación por hoy. Son quizá unas páginas de referencia que yo personalmente uso todos los días. Y luego, claro, cómo no, una vez que ya habéis pasado vuestras páginas, acudir al Facebook, acudir al Twitter, y ahí ya tendréis una mezcla de, por un lado, información de muy primera mano, de gente que está en los torneos, de gente que está comentando con Twitter, como decíamos antes, los que se están yendo al Mundial ahora, que nos mandan mensajes, que nos dejan sus fotos, con también informaciones reales, datos, clasificaciones, y bueno, una forma distinta de ver. Para eso podéis o bien entrar en las aplicaciones de Facebook y Twitter normales, o bien en las aplicaciones que recogen todo, como puede ser el Flipboard o una similar. Si tenéis dudas o preguntas, pues llamarnos, preguntarnos, podéis enviarnos un mail a radioajedrezprofano@yahoo.es y comentarnos alguna de vuestras dudas si os falta información. Y si no, pues lo que recomendamos siempre, probarlo, ver si os va bien, y lo que os vaya bien, bien estará. Bueno, pues para terminar el programa de hoy, como anunciábamos al principio, os vamos a contar una preciosa historia. En esta ocasión os traemos quizá el primer gran genio de ajedrecístico americano, que no es Bobby Fischer, que al cual ya hemos glosado, no es nuestro Sami Reshevsky. Traemos quizá al padre de todos ellos, al padre de tantos ajedrecistas, al que fue el número uno mundial y que nadie quiso batir, a nuestro Paul Morphy.
Acaba de empezar el verano del año 1837, lo que por aquel entonces era el mayor centro de tráfico de esclavos del mundo. Estamos hablando de Nueva Orleans. Estamos hablando de Luisiana, colonia española, luego francesa y finalmente parte de los Estados Unidos de América. Un juez del Tribunal Supremo de Luisiana, español y de origen irlandés, y su esposa, francesa, iban a tener a su niño. Llamarían Paul y su apellido Morphy. Paul Morphy. Era el 22 de junio del año 1837. Era una familia aristócrata de Nueva Orleans. Y allí Paul aprendería el ajedrez, simplemente observando el resto de su familia. Tenía un amigo, se llamaba Charles Maurien, que siempre le daba ventaja de peones, de pieza o incluso de torre. Hasta que poco a poco le iba ganando. Con apenas 8 años ya era uno de los mejores jugadores de Nueva Orleans. Y así, en el año 1846, el general Winfield Scott visitaba Nueva Orleans. Le pedía a sus anfitriones que deseaban jugar una partida de ajedrez contra el jugador más fuerte de la ciudad. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, después de la cena, estaba sentado en la mesa de ajedrez un mocoso de 8 años, vestida con su camisetita de encaje, pantalones cortos de terciopelo, le dio la risa. E incluso se sintió ofendido, pensando que se estaban riendo de él. Imaginaros la escena, después de cenar, aquella copiosa cena regada de buenos caldos, se encuentra con un niño de 8 años y le dicen que es el mejor jugador de Nueva Orleans. No se lo creía. Pero bueno, jugó contra él. Y ante su sorpresa, Murphy le derrotó una partida. No podía ser, no podía ser. En la siguiente partida, Paul Murphy, después de 6 jugadas, anuncia: mate forzado. No se lo podía creer. En los años siguientes se dedicó a estudiar, no practicó demasiado de ajedrez. Y en el año 1857, con 20 años, era admitido para cursar leyes en la Universidad de Luisiana. Sin embargo, se necesitaban 21 años para empezar los estudios, así que tenía un año libre. Empieza a jugar al ajedrez y decide jugar en el Congreso Americano de Ajedrez. Allí derrotaría a todos los rivales: Charles Stanley, el maestro alemán Louis Paulsen. Sin embargo, Murphy no le da demasiada importancia y ni siquiera acepta los premios que le querían dar, porque él, para él, el ajedrez no era algo profesional. En el año 1858 es invitado al Torneo Internacional de Birmingham y decide empezar su aventura. Tenía que estar esperando luego. Bueno, mejor dedicar el tiempo a algo. Sin embargo, no jugó el torneo y se puso a jugar con todos los maestros ingleses de aquel momento en match. Sin embargo, no pudo jugar contra el que era el campeón del mundo no oficial, Howard Staunton, que rehuye jugar contra él. Cansado de las excusas de Staunton, viaja a París y ahí derrota a Lowenthal, a Harwitz, e incluso juega con Adolf Andersen. 7 victorias para Paul Murphy, 2 tablas y 2 derrotas. En el año 59 juega a ciegas y le gana a 8 contrincantes al mismo tiempo. Y es considerado, de forma no oficial, como el campeón del mundo. Es tal su superioridad que suele jugar dando ya ventaja de material, como hacían con él cuando era pequeño. E incluso llega a jugar simultáneas contra 5 maestros: Jules Arnoux de Rivière, Samuel Bodin, Thomas Barnes, Lowenthal y nuestro Henry Edward Byrd. Ganó 2, empató 2 y únicamente perdió 1. En el año 59 volví a Estados Unidos y lanzaba el siguiente reto. Reto a cualquier jugador del mundo a un match por el campeonato del mundo. Y además le doy peón de ventaja y salida de ventaja. Como os supondréis, nadie respondió a este reto. Y Paul Murphy simplemente dejó el ajedrez. La vida de Paul no sería fácil después. La guerra civil americana, la guerra de secesión, empieza en el año 61. Él se opone, pero no luchó. viajó a Cuba, a París, e incluso cuando intentó, curiosamente, cuando intentó abrir su despacho de abogados, no fue capaz, no por problemas, sino simplemente porque consideraban que su actividad como ajedrecista le perjudicaba. Terminó un poco hundido y sus últimos años no fueron muy felices. Moriría precisamente tomando un baño en el año 1884. Son múltiples las anécdotas que de él se cuentan, pero vamos a referir un par de ellas. Tenía unos modales exquisitos. Era algo muy típico de aquel momento, ¿no? En aquellos años no había relojes y estaba en ocasión jugando contra un hombre al que le tocaba. Pasaban horas y su rival no hacía el movimiento. Bueno, Paul se empezaba a impacientar y entonces, con una amabilidad exagerada, le pregunta a su otro rival: disculpe, ¿por qué no ha hecho su jugada? El contrincante se gira sorprendido y le contesta: ¿me toca mover a mí? Seguramente más de uno se hubiera enfadado, pero Murphy lo tomó simplemente con tranquilidad. Y otra anécdota de su juventud. Estaba enamorado. Sin embargo, su primo Ernest también lo estaba. Así que decidieron hacer un reto en el tablero de ajedrez. Las reglas eran las siguientes: el vencedor se quedaba con el derecho de tener un romance con la muchacha, sin que el perdedor pudiera intervenir. Segunda regla: en cada una de las partidas debía de jugarse el Gambito Evans, de moda en ese tiempo. Tercera regla: Ernest disponía de todo el tiempo del mundo que quisiera, mientras que Paul solo tenía un minuto de reflexión, medido con un reloj de arena. Así, las fuerzas serían iguales. Paul, como ya habréis supuesto, ganó con amplísima ventaja a su primo, ganándose por tanto la oportunidad de conquistar a aquella joven. Sin embargo, cuando intentó cortejarla, fue totalmente rechazado. Y aquí termina la historia del que años más tarde, en el año 1943, sería al que comparasen a nuestro Robert James Fisher. Esta ha sido la reseña que para Radio Ajedrez Profano de Paul Murphy ha realizado Juan Represa.
Bueno, pues terminamos por hoy nuestro programa. Este ha sido el programa número 30 de Radio Ajedrez Profano. Este que os hablaba es Juan Represa. Esperamos teneros aquí pues la semana que viene. Será quizá un programa un poquitín distinto, pero bueno, esperamos traer ese programa número 31. Acordaros, jugar todo lo que podáis, practicar, disfrutar del ajedrez y hasta la semana que viene.